Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet a través de www.ckut.ca. Esto es en época de pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina y en el resto del mundo, y también en Canadá. Y además el análisis político, la revista de la semana, a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review by Sergio Martinez, bringing a political analysis of events in the last 7 days.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca. Y bien, aquí estamos hoy, domingo 31 de enero, en una nueva edición de Tiempo Latino aquí en CKUT 90.3 FM, con un día de sol, pero bastante frío. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario y resumen, bueno, calendario de actividades culturales y musicales?
Bueno, ahora vamos a estar charlando en un ratito sobre la sala Bourget del Museo de Bellas Artes, la cual, con una orientación decididamente digital, ofrecerá 10 conciertos en línea desde el 18 de febrero al 2 de febrero. de abrir por algunos de los grandes artistas locales.
Bien, en el plano noticioso resumen de esta semana, en América Latina, en Perú, el ex dictador Alberto Fujimori enfrentará un nuevo enjuiciamiento, esta vez por esterilizaciones forzadas en comunidades indígenas.
Entre tanto, en Brasil crece el descontento contra el presidente Jair Bolsonaro por su actitud ante la pandemia, cuyos efectos sigue minimizando, mientras el encuentro con periodistas finalizó con insultos por parte del mandatario.
En Chile, los tribunales condenaron a policía que asesinó a joven mapuche Camilo Catrillanca, hecho que luego se intentó tergiversar.
En Colombia, a causa del COVID-19, murió el ministro de Defensa.
Y en Argentina, César Isela, autor de Canción con Todos y Canción de las Simples Cosas, falleció este jueves a los 82 años de edad. 6 meses atrás, estuvo internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires por una grave complicación coronaria. Padecía una cardiopatía severa que surgió de la quimioterapia a la que fue sometido en 2012. Hoy nuestro programa le rendirá homenaje ofreciendo a ustedes algunas de sus canciones.
En lo que respecta a las noticias internacionales, la Unión Europea anunció restricciones a exportaciones de vacunas a países fuera de ese bloque de naciones.
En los Países Bajos, una inusitada violencia se ha visto en calles de Ámsterdam y Rotterdam en disturbios promovidos por grupos contra restricciones por la pandemia.
Y en Canadá, restricciones a viajes, respondiendo a demandas de especialistas y de jefes de gobiernos provinciales, el primer ministro Justin Trudeau anunció este viernes nuevas restricciones a viajes fuera del país, entre ellas suspensión de viajes al Caribe y México y estadía obligatoria de 3 días en un hotel bajo supervisión para los visitantes, que deberán hacerse un test de COVID-19 al aterrizar en el país.
Vacunas. Trudeau también reiteró que restricciones a exportaciones de vacunas hechas en Europa no afectarían a Canadá. En todo caso, próximas entregas de 70.000 dosis por parte de Pfizer están muy por debajo de lo que el país necesita.
En otro orden de cosas, cuarto aniversario de masacre en Centro Islámico de Quebec. La ocasión ha sido marcada tanto por el primer ministro como por autoridades en la provincia.
Y en Montreal, los que esperaban ver algunos partidos del Mundial de Fútbol de 2026 en nuestra ciudad, podrían ir pensando mejor en comprar boletos para Toronto o Edmonton, porque al cierre de esta edición, el gobierno provincial había decidido cortar el presupuesto destinado a acondicionar las instalaciones de Montreal.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal.
Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad.
Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral.
Hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre.
Como les comentaba en el inicio, con una orientación decididamente digital, la sala Bourget del Museo de Bellas Artes de Montreal ofrecerá 10 conciertos en línea del 18 de febrero al 2 de abril con algunos de los más interesantes artistas locales. En el programa figuran en grandes pinceladas los artistas de la Orquesta Metropolitana que dan la bienvenida a Stéphane Tétreau y Black Pouliot, Andrews Wong y Charles Richard Amelin. Interpretarán las sonatas completas de Beethoven para violín y piano. Entre conferencias van a hablar de música, va a haber conciertos para amantes de la música, habrá también obras e instrumentos renacentistas con el conjunto Palad Música. Cameron Grossman y Philippe Chiu presentarán Tapeo, un disco con los colores de España. En relación con la exposición Riopel que está presentando el Museo de Bellas Artes, la música de hoy con el Bozzini Quartet y los sonidos del extremo norte con el conjunto Octello. Habrá también dos conciertos para Semana Santa con la SMAB y la agrupación Les Idées Heureuses. Estuve chequeando un poco la información en el sitio de internet del Museo de Bellas Artes y les voy a mencionar un poquito los primeros conciertos. Seguramente en las próximas emisiones vamos a estar hablando de los conciertos finales. Pero sí, para agendar, el jueves 18 de febrero a las 7:30 p.m., en este caso es en directo, un programa de música de cámara en la más pura tradición romántica, a cargo de los solistas de la Orquesta Metropolitana, con su solista residente, el violinista Black Pouliot, y un invitado especial, Stéphane Tétreau, al violonchelo. El programa incluye de Borodin, el cuarteto de cuerdas número 2 en re mayor, y el quinteto de cuerdas de Schubert en do mayor de 956. Esta emisión, como les decía, del 18 de febrero a las 7:30, estará disponible hasta el 4 de marzo a las 11 de la mañana. El precio de las entradas es de $20. En lo que corresponde a conferencias, va a haber una conferencia bien interesante sobre Leçon Matelot. Para que tengan una idea, Leçon Matelot es un instrumento de música electrónica inventado por Maurice Matelot y presentado al público en 1928. Aquellos que tocan la son materó son llamados ondistas, ¿ok? ¿Por qué les hago toda esta presentación? Porque, bueno, va a haber una conferencia sobre la historia de este instrumento precisamente por un ondista, que en este caso es Esther Lemy, quien va a contar la pequeña historia de la invención de este instrumento y ofrecer una demostración de las especificidades de este instrumento que tanto fascinó al mundo en el momento de su creación. También esta conferencista y música hablará de la evolución y de la fabricación de los violines electrónicos y del único lugar que ocupa en Quebec la historia, perdón, el único lugar que ocupa en la historia de los son Matelot, Quebec, que ha hecho una gran contribución en cuanto a lo que corresponde a intérpretes, compositores y profesores. Esta conferencia, como les decía, tendrá lugar el 20 de febrero, también va a estar disponible hasta el 6 de marzo y el valor es de $15. El último concierto que les voy a mencionar hoy es el de música barroca interpretado por la organización IDR, que van a interpretar sonatas del compositor italiano Francesco Geminiani con comentarios de Geneviève Soli, que es un especialista en música barroca. En el programa, como les decía, todas obras de Francesco Geminiani, se encuentran la sonata para violonchelo y bajo, piezas de clavecín en re menor y varias sonatas para violín y piano. Este concierto tiene lugar el 1 de marzo en directo y después está disponible hasta el 14 de marzo. El valor de las entradas es de $20. Para información sobre cualquiera de estos conciertos, pueden ir al sitio de internet y van a salbourget.ca y ahí van a encontrar más detalles. Son conciertos bastante interesantes y en algunos casos sobre temas no muy usuales, como es el caso de la Sound Maternot. Así que bueno, les sugiero que lo visiten y bueno, es una buena forma de aproximarse por un pequeño valor a unos espectáculos que bien valen la pena. Bueno, y ahora sí seguimos con un poco de música.
uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Siempre a los viejos sitios donde amo la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Ahora vamos a las noticias en América Latina.
En Perú, el ex dictador Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y 2000 y que desde 2007 está cumpliendo una pena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, se enfrenta ante un nuevo proceso judicial por graves violaciones a los derechos humanos.
El 1 de marzo, un juez determinará si le abre proceso penal por las esterilizaciones forzadas practicadas por su régimen, en el cual más de 300.000 mujeres y más de 20.000 hombres fueron esterilizados contra su voluntad.
Varias de las víctimas sufrieron, o más bien dicho, murieron como consecuencia de las intervenciones para esterilizarlas.
La gran mayoría vivía en zonas rurales y provenían de comunidades indígenas, la población más empobrecida y marginada del país.
La fiscalía pide se abra una causa penal a Fujimori como autor mediato de los delitos de lesiones graves y de lesiones seguidas de muerte. También están denunciados tres de sus ministros de salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, y exfuncionarios del Ministerio de Salud.
Ellos son sindicados como los responsables de haber decidido, planificado y ordenado, junto al ex dictador, la política de esterilizaciones forzadas. Aguinaga, médico de cabecera del encarcelado Fujimori, postula al Congreso en las elecciones de abril próximo junto a la candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del ex dictador.
El caso llega a tribunales después de más de 20 años de impunidad y una accidentada investigación fiscal que fue archivada y reabierta varias veces.
La fiscalía abrió investigación en el año 2002 luego de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó al Estado peruano investigar las esterilizaciones forzadas a raíz de la denuncia ante ese organismo del caso de María Mamerita Mestanza, campesina andina que fue esterilizada contra su voluntad en marzo de 1998 y que en una semana después murió a causa de la operación. Luego de varios intentos de archivar el caso, en el 2018 la fiscalía finalmente presentó acusación que recién, más de 2 años después, será vista por un juez.
La acusación de la fiscalía establece que las esterilizaciones se hicieron sin la autorización de las víctimas o arrancándoles una autorización con engaños sin informarles adecuadamente, y establece que esa fue una política del gobierno de entonces.
Entre tanto, en Brasil crece el descontento contra las actuaciones del presidente Jair Bolsonaro, que en última instancia tienden a socavar las medidas que se toman para prevenir la propagación del virus COVID-19.
Sin mascarilla y dirigiéndose a un grupo de sus seguidores, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro criticó las medidas preventivas contra el coronavirus, en especial el confinamiento decretado por algunos gobiernos regionales y municipales de Brasil.
El mandatario brasileño viajó al municipio de Propiá, donde se inauguró un puente entre el estado de Sergipe y el estado de Alagoas, ubicados al noroeste del país. Ahí aprovechó para criticar las medidas de confinamiento que han adoptado los gobiernos regionales e hizo un llamado a los gobernadores. Solo una opinión, pero esa política de cerrar todo y quedarse en casa no funcionó, dijo Bolsonaro.
Pero esa no ha sido la única intervención polémica del mandatario brasileño. No fue la primera vez que el presidente de Brasil pierde los estribos contra los medios de comunicación, pero esta vez lo hizo sin ningún tipo de filtro. Arengado por sus seguidores, entre ellos algunos ministros, Bolsonaro mentó la madre a los periodistas por informar que su gobierno gastó 15 millones de reales, equivalentes a unos 3 millones de dólares canadienses, en leche condensada para el ejército durante 2020. Terminó con nuevas groserías, diciéndole a los periodistas por dónde él quería que se metieran esas latas.
Entre tanto, en Chile, el principal responsable del asesinato del joven mapuche Camilo Catrillanca, el ahora ex policía Carlos Alarcón, fue sentenciado a 16 años de cárcel.
También fueron condenados a 3 años de prisión por disparos injustificados y obstrucción a la investigación los ex carabineros Raúl Ávila y Braulio Valenzuela, mientras que el resto de los imputados, un abogado y 4 ex policías, recibieron penas no privativas de libertad.
El caso de Catrillanca, el campesino asesinado el 14 de noviembre del 2018 durante un operativo policial en el sur de Chile, estuvo marcado desde el principio por las irregularidades y las versiones contradictorias de los condenados.
Fue un duro golpe al gobierno de Sebastián Piñera e intensificó el histórico conflicto mapuche que enfrenta desde hace décadas a indígenas que luchan por conservar sus tierras con empresas agrícolas y forestales.
También destapó una red de mentiras en Carabineros, que terminó por derribar al mando del entonces jefe de la institución, Hermes Soto. En un primer instante, la policía argumentó que había habido un enfrentamiento y que Catrillanca había muerto en el fuego cruzado. Las pericias balísticas y videos captados en terrenos, sin embargo, demostraron que ese no había sido el caso.
Entre tanto, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, falleció a los 69 años luego de permanecer 15 días hospitalizado por coronavirus.
El 15 de enero, Trujillo, quien ocupó cargos importantes en tres gobiernos, había sido trasladado a una unidad de cuidados intensivos debido a un deterioro agudo de su función pulmonar.
El presidente Iván Duque decretó 3 días de duelo nacional para honrar la memoria del doctor Carlos Holmes Trujillo García y de todas las víctimas mortales del nuevo coronavirus.
Trujillo era una de las personas más cercanas al mandatario y su nombre sonaba para sucederlo en la jefatura de Estado en el 2022. Representaba el sector más conservador del Centro Democrático y su paso por la cartera de Defensa dejó muchas críticas por su protección irrestricta a policías y militares que recibieron graves denuncias de violaciones a los derechos humanos y corrupción. Solo en el 2020 y en medio de la pandemia, Naciones Unidas registró 66 masacres en territorio colombiano. Frente a la violencia, Trujillo eligió culpar al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y acusó a la izquierda de hacer politiquería.
Y una noticia triste proveniente de Argentina. Este jueves, a la edad de 82 años, falleció en Buenos Aires el cantautor César Isela.
El autor de Canción con Todos y Canción de las Simples Cosas estuvo internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires por una grave complicación coronaria. Padecía una cardiopatía severa que surgió de la quimioterapia a la que fue sometido en el 2012. En su homenaje, hoy nuestro programa estará tocando algunos de sus temas.
Y ahora damos una mirada a los principales sucesos ocurridos fuera de América Latina.
La escalada del conflicto entre la Unión Europea y el laboratorio AstraZeneca por los retrasos en la entrega de vacunas contra el coronavirus llegó a un punto tal que el bloque amenazó con trabar los envíos de dosis a otros países y hasta revelar los detalles sensibles del contrato hasta ahora incumplidos.
La Comisión Europea anunció finalmente este viernes la adopción de un mecanismo de control de la exportación de las vacunas desde territorio europeo. El presidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, dijo en conferencia de prensa que la regulación adoptada somete a las vacunas a una autorización de exportación operada por los Estados miembros.
En los hechos, esto significa que también otras vacunas fabricadas en territorio europeo, como las de Pfizer en Bélgica, estarían sujetas a ese control de exportación, lo que podría afectar a países como Canadá y otros, particularmente en América Latina.
Y al menos unas 180 personas fueron detenidas en Ámsterdam y Rotterdam por la policía de Países Bajos durante las manifestaciones contra el toque de queda que estableció el gobierno desde el sábado pasado.
Las principales ciudades del país vivieron jornadas intensas en las que las autoridades reportaron saqueos e incendio de vehículos. Las autoridades neerlandesas señalaron que se trataba en gran parte de adolescentes.
Si bien Países Bajos ha controlado las infecciones de coronavirus, el Parlamento decretó un paquete de medidas para evitar el contagio de la nueva variante detectada por primera vez en el Reino Unido.
El sábado entró en vigor el primer toque de queda en los últimos 75 años. El mismo establece que entre las 21 horas y las 4:30 de la mañana, las personas deberán permanecer en sus casas. De lo contrario, deberán pagar una sanción por incumplimiento que ronda los 95 euros. La medida se extiende hasta el 9 de febrero.
El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, condenó los disturbios en los que manifestantes anticuarentena atacaron a la policía e incendiaron automóviles. Lo que motivó a estas personas no tiene que ver con protestas. Esto es violencia criminal, afirmó Rutte.
Ken Herbueda, especialista en criminología, dijo que la manifestación, originalmente lanzada por dueños de establecimientos de comida y hostelería, había sido secuestrada por elementos violentos vinculados a la extrema derecha. Había negadores del virus, manifestantes políticos y chicos descontrolados. Se juntaron los tres grupos, añadió Herbueda.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Blanquinegro, blanquinegrindio, y negrindo blancos, indo blanquinegro. Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios.
Todos se quejan. Ah, si en mi país no hubiese tanta política. Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica. Ni militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo. Ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia. Ah, si en mi país. Alguien pregunta de dónde soy. Yo no respondo lo siguiente.
Nací cerca de Cusco, admiro a Puebla. Me inspira el son de las Antillas, canto con voz argentina, creo en Santa Rosa de Lima y en los orillas de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé territoriales separando al hermano del hermano.
Poso la frente sobre el río Bravo, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico.
América Latina,
por las costas de Oriente y Occidente,
Latina,
200 millas entro a
América
cada océano.
Latina,
sumerjo mano a mano
Latina,
y así me aferro a nuestro continente
Latina,
en un abrazo latinoamericano.
América Latina, América Latina.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
Nuevas medidas restrictivas en materia de viajes hacia y desde el exterior fueron anunciadas este viernes por el primer ministro Justin Trudeau.
A partir de hoy domingo y con acuerdo de las aerolíneas locales Air Canada, WestJet, Air Transat y Sunwing, quedan suspendidos todos los vuelos a los países del Caribe y a México. La medida estará en vigencia hasta el 30 de abril.
También se ha restringido el número de aeropuertos que reciban pasajeros de vuelos internacionales a solo 4 en todo el país: Vancouver, Calgary, Toronto y Montreal.
Por su parte, los viajeros que arriben a Canadá desde otro país deberán someterse a nuevas medidas de control.
Todos los pasajeros serán sometidos a un test de COVID-19 a su llegada a cualquiera de los aeropuertos y deberán alojar durante los 3 días que toma tener el resultado del test en un hotel bajo vigilancia que deberán pagar ellos a un costo estimado de unos $2,000.
Y si el test resulta ser negativo, el viajero podrá cumplir el resto de la cuarentena, es decir, los 11 días restantes en casa, pero sujeto a controles, al 10º día podría ser sometido a un test nuevamente.
Si el test es positivo, entonces la persona tendrá que someterse a las medidas de aislamiento o el tratamiento que corresponda.
Estas nuevas medidas anunciadas por el gobierno habían sido requeridas por diversos gobiernos provinciales, especialmente el premier de Quebec, François Legault.
Los partidos de oposición en Ottawa también han respaldado estas nuevas medidas que apuntan a frenar el contagio de COVID-19 y, en especial, a evitar que sigan llegando variantes del virus como las que se han detectado en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.
Entre tanto, en nuestra provincia, el 4º aniversario de un doloroso episodio fue recordado esta semana.
El 26 de enero de 2017, Alexandre Bissonnette ingresó al local de la mezquita de Ciudad de Quebec, dando muerte a 6 personas e hiriendo a unas 19 más.
En su intervención de este viernes, el primer ministro Trudeau hizo referencia al suceso e hizo ver que se declarará ese día contra la islamofobia a nivel nacional.
En Ciudad de Quebec se inauguró un memorial en homenaje a las víctimas del ataque contra la mezquita.
Y en nuestra ciudad, los fanáticos del fútbol que aspiran a ver partidos del Mundial del 2026, que compartirán Canadá, Estados Unidos y México, aquí en nuestra ciudad, podrían sufrir una decepción y mejor hacer planes para viajar a Toronto o Edmonton.
Esto porque esta semana el gobierno de Quebec anunció que no habría financiamiento para ese evento.
Según informes de Radio Canadá y La Presse, el gobierno provincial retiró el apoyo económico que había dado a la ciudad de Montreal para realizar las mejoras en infraestructura y cumplir los requisitos de la FIFA para que esta ciudad pudiese ser sede.
Una solicitud de aumento del presupuesto de 50 a 103 millones de dólares, más los posibles incrementos en la construcción de proyectos, remodelaciones que debe cumplir la ciudad de acuerdo al cuaderno de exigencias de la FIFA, fue uno de los puntos para el retiro del apoyo económico, además del impacto económico que ha tenido que enfrentar la provincia de Quebec con la pandemia del COVID-19.
Según la ministra de Turismo de Quebec, Caroline Proul, en el contexto actual, el gobierno considera la prioridad en los quebecuas y los empresarios hacia el relanzamiento económico post-pandemia.
La Municipalidad de Montreal anunció mediante un comunicado que estudiará las variables e implicaciones económicas, legales y deportivas de este retiro del apoyo económico y que aún mantiene en pie la candidatura de la ciudad para ser sede de la Copa del Mundo de 2026.
Montreal es, junto a Toronto y Edmonton, las ciudades sedes consideradas para Canadá. Recuérdese que tanto Estados Unidos como México, los otros organizadores de esa edición del Mundial, tendrán la mayor parte de las sedes.
No se sabe si, en caso que la candidatura de Montreal sea retirada, qué otra ciudad canadiense podría reemplazarla.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Ana viento, Ana busca la mañana, como apurando sus nubes de agua fresca en la montaña. Ana va con sus apuntes, con su septiembre en agosto, peinando provincianía en su pelo oscuro y corto. De repente truena el trueno, duro trueno animalado, de una voz que es un desgarro, maniatándole sus manos. Lo que seca su garganta, lo que aturde su agonía y le queman las heridas, invadiéndola a destajo con su cuerpo, a destajo con su alma. Ana bella, Ana fuerte, Ana sufría muchas Anas. Invade con palomas su más cruel mensajería, pone guerra, pone ovarios, pone vida. Ana brisa, Ana viento, Ana busca la mañana. Ana bella, Ana fuerte, Ana sufría muchas Anas. Anas. Anas.
La revista de la semana, La política y las vacunas, The Weekly Review, Politics and Vaccines. Como ya todos nos hemos enterado, la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Canadá está en serios problemas. En todo caso, si sirve de consuelo, es un problema que también enfrentan varios otros países. Una combinación de factores ha contribuido a esta situación. Como se sabe, algunas de las mayores compañías farmacéuticas se pusieron a trabajar con gran entusiasmo desde el momento mismo de la declaración de la pandemia en la investigación para desarrollar, en un breve plazo, una vacuna capaz de frenar los catastróficos efectos del nuevo coronavirus. Grandes recursos fueron invertidos en esto porque las farmacéuticas ciertamente también saben que hay grandes ganancias a hacer en lo que, después de todo, es un muy lucrativo negocio. También en casos como los investigadores en China y Rusia, hubo un poderoso aluciente de corte nacionalista para desarrollar su propia vacuna, y ambos países han tenido éxito en sus esfuerzos. Casos especiales han sido los de países como Cuba, que ya ha entrado en la primera fase de su vacuna soberana, o de India, también empeñada en un similar esfuerzo. Países con menos recursos económicos, pero con la determinación y el concurso de científicos bien preparados, capaces de enfrentar el desafío. En comparación, muchos se preguntan en este país ahora por qué Canadá no puso más recursos en sus propios proyectos de desarrollo de una vacuna propia y, en cambio, apostó por contratar con farmacéuticas transnacionales como Pfizer, que ahora ni siquiera pueden garantizar los despachos de las vacunas necesarias. Al menos 3 proyectos de vacuna propia estaban en curso al comienzo de la pandemia, uno en la Universidad de Saskatchewan, otro en Montreal y otro en Toronto. El gobierno federal, sin embargo, solo dio subvenciones miserables a esos proyectos, imposibles de competir con los recursos de las grandes transnacionales. Los más recientes informes indican que el proyecto en Toronto recién podría estar listo en enero del próximo año, algo similar con las otras vacunas que, como vemos, sus creadores han estado trabajando en desventaja. De igual modo, el proyecto CanSino, que era en conjunto con investigadores chinos, al final nunca despegó por razones políticas obvias. China ha enfriado sus relaciones con Canadá desde el arbitrario arresto en Vancouver hace ya más de un año de Meng Wanzhou, una ejecutiva de la firma Huawei. Tampoco las relaciones con Rusia son de las mejores, por lo que la posibilidad de adquirir su vacuna ni siquiera ha sido considerada. El tema de las vacunas a nivel mundial se ha convertido entonces en un tema esencialmente político. Esta semana la Unión Europea anunció que intenta bloquear la exportación de vacunas producidas en los países que la integran. De nuevo, esto puede afectar a Canadá y otros países que han contratado la vacuna de Pfizer, porque es su planta en Bélgica la que cubre la mayor parte de sus exportaciones. La fábrica de Pfizer en Estados Unidos ya está amarrada por un contrato a proveer vacunas exclusivamente a ese país. Políticamente, por cierto, es entendible que recurriendo al control jurisdiccional, los países como Estados Unidos o un bloque de países como la Unión Europea quieran que la producción de vacunas de sus territorios primero atienda a las necesidades de sus poblaciones, lo que lleva a otro hecho que ni Canadá ni muchos otros países, incluyendo a varios latinoamericanos, consideraron, es que si bien firmas como Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson han logrado crear una vacuna en tiempo récord, lo que esas compañías no están en condiciones de hacer es producir millones de vacunas en un corto tiempo. Y entonces, como ocurre en estos casos en lo que se impone son las movidas e intereses del mercado mundial, habrá países ganadores, los que tuvieron la disposición y medios, la precaución o la voluntad política de crear sus propias vacunas, y también asimismo los que tienen un peso político y económico y tienen sus propias fábricas de vacunas, y los perdedores, todos los demás, dependiendo de la buena voluntad de las farmacéuticas, las que a su vez se manejan con el principio de optimizar ganancias y no por principios humanitarios. Lección para el gobierno canadiense y de otros países que ahora se encuentran con sus campañas de vacunación retrasadas en meses, pues que confiarse solamente en la provisión por parte de las grandes transnacionales fue un craso error, por el cual se pagará en vidas humanas y, por cierto, también en un mayor daño a la economía, ya que un retorno a la normalidad para el verano, como algunos optimistas auguraban, ahora se ve muy problemático. Quizás 2021 al final se terminará pareciendo mucho a 2020. As we all have heard by now, the COVID-19 vaccination campaign in Canada is in serious trouble. If it is any consolation, however, it is a problem faced by several other countries as well. A combination of factors have contributed to this situation. As is well known, some of the major pharmaceutical companies were working with great enthusiasm from the very moment the pandemic was declared on research to develop a vaccine capable of curbing the catastrophic effects of the new coronavirus in a short period of time. Huge resources were invested in this because the pharmaceutical companies certainly also know that there are huge profits to be made in what is, after all, a very lucrative business. Also, in cases like the researchers in China and Russia, there was a powerful nationalistic incentive to develop their own vaccine, and both countries have been successful in their efforts. Special cases have been those of countries such as Cuba, which has already entered the first phase of its Soberana vaccine, or India, also engage in a similar effort. Countries with fewer economic resources, but with the determination and the support of well-prepared scientists capable of facing the challenge. In comparison, many in this country now wonder why Canada did not pour more resources into its own vaccine development projects and instead bet on contracting with transnational pharmaceutical companies such as Pfizer, which now cannot even guarantee the delivery of the necessary vaccines. At least three proprietary vaccine projects were underway at the beginning of the pandemic, one at the University of Saskatchewan, one in Montreal, and one in Toronto. The federal government, however, gave only paltry grants to these projects, impossible to compete with the resources of the big multinationals. The most recent reports indicate that the Toronto project may not be ready till January of next year, something similar with the other vaccines, which, as we can see, their creators have been working at a disadvantage. Similarly, the CanSino project, which was a joint venture with Chinese researchers, never got off the ground for obvious political reasons. China has cooled its relations with Canada since the arbitrary arrest in Vancouver more than a year ago of Meng Wanzhou, a Huawei executive. Nor are relations with Russia among the best, so the possibility of acquiring its vaccine has not even been considered. The vaccine issue, globally, has thus become essentially a political issue. This week, the European Union announced that it intends to block the exports of vaccines produced in its member countries. Again, this may affect Canada and other countries that have contracted Pfizer's vaccine, because it is its plant in Belgium that covers most of its exports. Pfizer's US plant is already tied by a contract to supply vaccines exclusively to that country. Politically, by the way, it is understandable that by resorting to jurisdictional control, countries such as the United States or a bloc of countries such as the European Union want the production of vaccines in their territories to first meet the needs of their populations, which leads to another fact that neither Canada nor many other countries, including several Latin American ones, considered, is that while firms like Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and Johnson & Johnson have managed to create a vaccine in record time, what these companies are not in a position to do is to produce millions of vaccines in a short time. And then, as happens in these cases in which what prevails are the moves and interests of the world market, there will be winning countries, those that have the predisposition and means, the precaution, or the political will to create their own vaccines, together with those that have political and economic weight and have their own vaccines factories, and the losers, all the others, depending on the goodwill of the pharmaceutical companies, which in turn are driven by the principle of optimizing profits and not by humanitarian principles. Lesson for the Canadian government and other countries whose vaccination campaigns are now months behind schedule? Well, that relying solely on the provision of vaccines by large transnational was a crass mistake, for which they will pay in human lives and certainly also in further damage to the economy, since a return to normality by summer, as some optimists predicted, now looks very problematic. Perhaps 2021 will, in the final analysis, end up looking a lot like 2020. Good day.
Cuando Sara no era doña, Alberta no la robó. Casi niña, casi rosa, hacia un destino de amor. Era paz de campesinos, era simple la pasión. Sin saber iban sabiendo los misterios de la flor. Y se dio lo que se diera, multiplicando la voz. La vida llenó los campos de un pueblito de Ecuador. Vilcabamba, longevidad sabrá Dios. Si puso niños de acero o el amor buscando el sol. Vilcabamba, Vilcabamba, pueblito de eternidad. Dame tu embrujo cholita para cantar y cantar. Vilcabamba, 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 pueblito de eternidad. Don Miguel Carpio Mendieta, dicen que ronda de a pie, arribita del mangango, como un milagro de fe. Su sombra ilumina mentes, vaya a saber quién le dio. La magia de los antiguos, buscando su corazón. Musgo verde, tierra fresca, americano señor. Semillita que es eterna de un pueblito de Ecuador. Vilcabamba, Vilcabamba, longevidad sabrá Dios. Si puso niños de acero o el amor buscando el sol. Vilcabamba, Vilcabamba, pueblito de eternidad. Dame tu embrujo cholita para cantar y cantar. Vilcabamba, 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 pueblito de eternidad. Vilcabamba, Vilcabamba.
Ser míos todos tus gestos, tu andar, tu candor. Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño. Si no te veo, me causa daño. He querido borrar de mi mente y mi corazón este encuentro plasma de las cosas que hablan de amor. Te quiero tanto, aunque sin quererlo, porque yo no debo quererte como te quiero, amor, amor. Mis ojos tienen sed de tus encantos, amor, amor. Por eso es que te quiero tanto y tanto. Más te encuentro plasma de las cosas que hablan de amor. Te quiero tanto, aunque sin quererlo, porque yo no debo quererte como te quiero, amor.
ser tu